Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
En Onda Cero, Herrera en la Onda.
Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal, hombre? ¿De qué se ríe? No, hombre, que son las 8 de la mañana y hace un día... Mire, si poniendo una línea que vaya, dijéramos, el norte de Castilla-León para arriba hay nubes. Y más hacia el oeste, agua. No en todas partes. El resto, sol. Archipiélago, sol. Ciudades autónomas, sol. Más o menos. Y temperaturas en algunos lugares, por ejemplo, aquí en Sevilla hoy se esperan 31 grados, ¿eh? Que ya 31 grados ya es... Es decir, no es para decir que hace mucho calor, pero hace, pero vamos, frío no hace, ¿eh? Frío no hace. Esto nos lo cuenta Iberia, que nos recuerda que se toma vacaciones en el Puente de Mayo. Iberia le propone un destino magnífico, Lisboa, ¿eh? Conozca Lisboa desde 70 euros ida y vuelta. Bueno, su historia, sus tranvías, los puentes, monumentos del país vecino, que es magnífico, fascinante. Más información en iberia.com. Son las 8, pues le digo, dentro de una hora conocemos la EPA del primer trimestre, la encuesta de población activa, que habida cuenta que el PIB, dice el INE, el Instituto Nacional de Estadística, ha crecido el 0,4% el primer trimestre, pues hombre, tendrá que ser buena, mala no va a ser. Pero tampoco va a ser espectacular, pues porque los tres primeros meses no son para ser espectaculares. Son tres primeros meses que dan de sí lo que dan de sí. Se acabó la campaña de Navidad, no ha empezado la de Semana Santa. Ahora, será la mejor EPA, seguramente, de los últimos 7 años. Y en términos interanuales de EPA a EPA, pues se habrá notado una cierta mejoría. Va a ser una EPA que va a producir una rueda de prensa después de Guindos, de Montoro y de Soraya, muy distinta a la que se vivió hace un año, que era el entierro del conde Orgaz. Los tres con la carita que le llegaba, la mandíbula le llegaba al ombligo a los tres. Eran una pintura del Greco, hace un año, ¿no se acuerdan? Aquello era, transmitieron una sensación lúgubre, fúnebre de España y de las perspectivas españolas, que eso se votó, se notó en estado de ánimo, incluso si hubiera habido encuestas en intención de voto. Lo que pasa es que no había elecciones próximas. Pero ¿por qué se hizo aquella rueda de prensa y en esas y de esa manera? Pues porque había que mandarle un mensaje a Bruselas. Que usted no apriete demasiado. Sea usted un poco condescendiente con el déficit, que estamos aquí luchando y la cosa, hombre, medio va o va a salir, pero si yo ahora de repente recorto 20.000 millones más, pues ¿qué quiere que le diga? Acabamos de soltar dinero para proveedores. Podrían haber dicho ellos, en el mensaje. Acabamos de soltar dinero para proveedores. Hemos puesto dinero para paga extra de funcionarios. Para muchas cosas que había por ahí, mover dinero. Si yo tengo que recortarlo, pues entonces sí, yo llegaré al déficit, pero entonces ya el crecimiento que estoy buscando no va a llegar. Bueno, más o menos ese era el mensaje. Y caló, porque la verdad es que Bruselas fue un poco más generoso de lo que estaba previsto que fuera a ser. Digamos que hay también indicadores. Vengo esta mañana contándoles que Bankia, y lo celebro particularmente, porque Bankia como entidad bancaria, después del rescate, ya había quien decía, va a ser, si se hacen bien las cosas, no solo viable, sino un banco ejemplar, puede llegar a serlo, porque después de gestiones no especialmente afortunadas, cuidado, desde dentro y desde fuera, que desde fuera hay mucha responsabilidad de lo que le ha ocurrido a Bankia. Y si no, pregunten en el Banco de España y en algunas absorciones que tuvo que realizar Bankia por indicación de quien presidía el Banco de España. Bueno, a lo que íbamos. Bankia ha presentado unos resultados en los que, oiga, de enero a marzo ha mejorado depósitos, incrementado cuota de mercado, reducido la morosidad, que no es baladí, ha obtenido beneficio neto de 250 millones de euros, se han concedido nuevos créditos, bueno, la cosa se anima. Y no cabe duda que hay que felicitar al equipo Gorigori, al equipo de Gorigolzarri y los que dirigen Bankia, que saben o demuestran que saben hacer bien su trabajo. La ministra de Agricultura, pues esto es como decía ahora Santi González, intolerable. Rajoy nombra ministra a una ciudadana con currículum y experiencia en el terreno a dirigir. Pero bueno, hasta aquí podríamos llegar. Sí, sí, Isabel García Tejerina, oiga, es que es ingeniera agrónoma, es abogada, especialista en economía agraria, ha llevado negociaciones con Europa, ha sido la número 2 de Arias Cañete, ha sido parte activa en la negociación de la nueva, de la PAC, de la Política Agraria Común, con 47.000 millones para España que ella misma va a tener que aplicar a partir del año que viene. Bueno, esto es intolerable. Pudiendo nombrar a Viviana Ido. Pero, desde luego, no sé dónde vamos a llegar. No sé dónde vamos a llegar. Y en Cataluña, ¿qué quieren que les diga? Que lo de... que toda pasión de catalanes, un poquito. Es que hoy no me dejen que hoy me... No me obligan a que me prive. Porque hoy es enternecedor. Mucho de lo que viene, mucha de la información que llega, que sale desde el Principado. ¿Por qué? Primero por el puñetazo famoso a Pera Navarro. Una señora de 50 años cuando da un puñetazo hace daño. Bueno, pues si no es que haga más. Hombre, Tyson hace más daño seguramente. Mano de piedra Durán hacía más daño que esta señora. Sí, pero si no es eso. Si no es eso. Es peor, mucho peor, que recibir una agresión en la que dicen que eres un traidor o eres un fil de puta o eres un de show. Que después muchos duden de ti. Primero que te exijan que tú de eso no hagas o no hagas ninguna interpretación sobre climas ni nada parecido. Y segundo, que algunos duden de que te hayan pegado un puñetazo. Contaba Pilar Gómez ahora en su confidencia esta mañana que de las llamadas que tuvo que hacer Pera Navarro ayer, una de ellas fue al director de TV3, de la televisión independentista catalana, de la Generalitat de Cataluña, que se pasaba el día insinuando que esto era una cosa inventada, que se había inventado Pera Navarro para entrar en campaña y que esto, bueno, a ver, ¿dónde está esta señora? Que... Y Navarro tuvo que llamar y decir, oye, perdóname, vamos a no jugar de verdad con las cosas de comer. Y segundo, más allá de las, en fin, de los análisis que podemos hacer de este segundo, que se utiliza la palabra español como insulto por los Mossos de Escuadra, que ayer, descontentos por varias cuestiones meramente orgánico-técnicas sindicales con Artur Mas, en un acto le cantaron el Que Viva España mientras estaban jurando la señera o no sé qué hacían. Tercero, que a Fernández Díaz, ministro del Interior, como cuenta hoy El Mundo, le insultaran cuando paseaba por la Rambla también una señora que le zarandea y le llama eres un fascista, que es el grito de moda ahora en Cataluña. Eres un fascista o odias Cataluña. Y cuarto, que un juez de la Audiencia Provincial de Barcelona, de nombre Santiago Vidal, que Dios nos libre que algún día nos toque que nos juzgue este tío, encabece una reunión de jueces que, de forma alegre, personal, participando entre todos, de forma privada, en algo que teóricamente no les ha encargado la Generalitat, estén preparando y redactando la Constitución de la Cataluña independiente. Este tío ha jurado la Constitución, ¿eh? O la ha prometido, habrá. Y cobra, además, y se gana la vida con eso. Es como Viver y Pi Sunyer, que fue magistrado del Constitucional y que, por cierto, sus compañeros de entonces no recuerdan que Viver y Pi Sunyer fuera un... bueno, poco menos que un abanderado del independentismo catalán, ni muchísimo menos. También prometió y juró la Constitución. Bueno, pues estos están organizando la Constitución de una república, en fin, un poco bananera, como ustedes quieran, para mayor gloria y servicio de la Generalitat de Cataluña. Un juez de la Audiencia Provincial, Dios nos libre, a quien le toque este tal Santiago Vidal. Pero qué barbaridad es esa. Bueno, pues estas cosas, el realismo mágico catalán, pasan y suceden. Son las 8 y 10, son las 7 y 10 en Canarias. Vamos a conocer todas las noticias del día ahora en titulares.